COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes. El tertulión de COPE Jerez llega en este capítulo número 12, un lunes más, para hablar de la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club en el día después de volver a llevarnos otro disgusto, otro más que nos hunde un poquito más en la clasificación, que hace un poquito más difícil pues la trayectoria del equipo en esta temporada. Y decimos un poquito más difícil porque la verdad es que el segundo tiempo de lo que vimos ayer en Coria pues agradó mucho más, pero no pudo hacer por corregir el pésimo primer tiempo del equipo de José Pérez Herrera, con los fallos habituales, con la caraja habitual que ya prácticamente nos puso con un 2-0 y que hizo que a la postre se perdiera el partido por 2-1. En la jornada de ayer lo sufrimos, en la de hoy lo comentamos, además de muchos aspectos de la actualidad del club, sobre todo mirando el horizonte del próximo jueves, cuando a las 4:30 se produzca ese sorteo de la primera eliminatoria ya de forma y manera oficial de la Copa de Su Majestad el Rey. Veremos la mecánica del mismo y sobre todo qué puede deparar. Recuerden que la pasada semana era tiempo de números, de presupuestos, y nada más y nada menos que había conceptuada una cantidad mínima de 50.000 euros en el concepto de la Copa del Rey. Como decía un oyente en las opiniones, que también serán protagonistas en el tertulión de COPE Jerez, ahora que nos toque el Calahorra, y entonces ya es cuando la hemos empatado en esta categoría. Recuerdo, aquí está Manolo Morales, dígame,
don Manuel. Te recuerdo, amigo Diego, que de los 50.000 euros hay que restar 27.000, que es lo que da la televisión. O sea, que de 50.000 a 27.000 estamos hablando de 23.000 euros.
¿Con el Calahorra vamos a hacer 23.000 de taquilla?
Bueno, igual sí, vete
vamos
a saber.
Que nos toca, no vamos a esperar tener suerte, que ya sabemos que no estamos siendo afortunados en amores, porque este año el equipo no está yendo nada bien deportivamente hablando. Esperemos que tengamos la suerte. Y sobre todo, como hemos visto muchas veces en el mundo del fútbol, Manolo, que la Copa del Rey sea el revulsivo para un equipo que tiene mucho que decir en el fútbol nacional, como es Jerez Deportivo.
Sí, lo que pasa es que en ese sorteo que se ha adelantado al jueves, recordemos, a las 4:30 de la tarde, es muy difícil que te toque un Primera División, porque solamente quedan dos equipos. Hemos dicho la semana pasada, la anterior, que eran seis. No, al final son dos equipos solamente los que te pueden tocar, claro. Que se quitan los de UEFA y demás. Y entonces va a ser complicado. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad que te toque un buen segunda, que haga un dinerito, que puedas pasar esa eliminatoria. Y hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si en las últimas 5 o 4 semanas todo ha ido mal, ¿por qué no pensar ahora que todo va a venir bien?
Es curioso, Manolo, cómo es el ser humano, ¿eh? Tendríamos que hablar del encuentro de Coria, pero yo creo que lo malo no es perder, lo malo es lo poco que ha sorprendido que volviera a perder el equipo, a pesar de lo que se vio en el segundo tiempo, que inconscientemente nos vamos al futuro a decir, bueno, que nos depare algo mejor, que nos toque el Orumillón el jueves, ¿no?
Mira, aunque se han perdido los dos últimos partidos, yo me quedo con ese segundo tiempo de ayer y con el partido del Cádiz también, que aunque se perdió, pues evidentemente se pudo haber ganado también o se pudo haber empatado. Con esa, digamos que actitud, ¿no? De los futbolistas, de la plantilla. Lo que sí me reitero en lo que dije ya el lunes pasado, que alguien no estaba de acuerdo conmigo. Me reitero en lo que dije que la semana pasada, cuando decía que han perdido la confianza. Yo creo que esta plantilla ha perdido la confianza en sus posibilidades. Y yo creo que eso es lo que le está llevando, pues eso, a que de 15 puntos haya conseguido uno nada más.
La verdad es que los datos son tremendamente malos. Juan Carlos González, bienvenido una semana
más. Buenas tardes.
Bien al tertulión de COPE Jerez. ¿Qué partidos ha visto este fin de semana?
Pues no, solo el del Jerez y el de la selección española.
Nada más. Alto nivel, nada más. Fútbol de calidad, nada más.
Está mal aceite Ceuta,
¿Sí?
Yo añadiría una cosa más a...
Explotáis el footer, macho.
Al análisis de Manolo.
Ya que se paga.
Y es que también el partido de ayer, porque yo, bueno, a priori uno dice, joder, vamos a jugar contra el segundo de la categoría. Bueno, va a ser complicado. Oye, es el segundo. Pero realmente uno se da cuenta que salvando el Córdoba, que está años luz y en todos los aspectos, ¿no? Y pues es que el resto de equipos, por una parte, la lectura positiva es, oye, tampoco hay tanta diferencia. Pero la mala y la negativa es que con qué poquito nos sacan las debilidades y nos las ponen encima de la mesa, ¿no? A flor de piel. Eso es lo que a mí realmente me parece preocupante, y donde el cuerpo técnico y la plantilla deben de trabajar, ¿no? Que con muy poquito, ¿eh? Con muy poquito, pues un equipo nos pasa por encima. Evidentemente, cada equipo utiliza sus armas. Probablemente el Coria no esté arriba por casualidad, sino porque sabe explotarlas. Y ahí enlazo con lo de la pérdida de confianza, porque la confianza también es una parte de la estrategia, claro, que un equipo debe de tener, ¿no? Bueno, para no extenderme de momento y dejar paso, vaya.
Antes de que intervenga nuestro amigo Miguel Guerrero, que es el que entiende de fútbol aquí en esta mesa, claro, que sabe, está claro.
Vicepresidente de la Peña Aldo Lotes.
Yo soy tan torpe que tengo que ir apuntando las cosas, porque si no después se me olvida. El primer tiempo yo ayer lo califiqué de malísimo. Primer tiempo, malísimo. Y además que el rival nos mete goles con una facilidad, claro, espantosa. En el segundo tiempo, lo titulé de segundo tiempo bueno, pero todo lo contrario. Nos cuesta marcar un gol impresionante. ¿Se pudo empatar? Yo creo que era el resultado justo que ayer justo se tendría que haber dado. Pero claro, el balón dio en la cabeza de un defensor cuando uno de los nuestros, en fin, sobre la línea de gol, y además no nos dejaron sacar el tercer córner consecutivo. O sea, si todo esto ocurre, si además te encuentras con un colegiado que las tarjetas las reparte, igual que los Reyes Magos tiran los caramelos el día 5 por la noche, por la tarde, pues mire usted, apaga y vámonos. Pero eso sí, me reitero, ayer, la segunda parte, el Jerez mereció al menos traerse un puntito de tierra extremas.
Y sí que el partido del Cádiz tampoco, que por otra parte ha sido probablemente de los últimos años que nos hemos enfrentado al Cádiz, la plantilla más justita, ¿no?, que hemos tenido, porque en División de Honor tenían un plantillón, quiero recordar ahora. Tampoco el equipo con 10 jugadores, no hay que olvidarse eso. El equipo generó ocasiones y el equipo quiso ir por el partido. Y bueno, pues en el fútbol pasa eso, que quien perdona pues termina perdiendo, ¿no? Está claro. Yo creo que es un poquito de todo, pérdida de confianza. Es verdad que todavía nos quedan 6 partidos para terminar la primera vuelta. Y yo creo que todavía el míster está buscando el once ideal. Yo creo que no lo ha encontrado aún. Bien por las lesiones, bien por las sanciones, bien porque hay jugadores que en el esquema mental que todo el mundo tiene cuando empieza la temporada tiene planteado, y claro, de lo teórico que tienes planteado a la práctica, pues hay un mundo. Podemos decir, joder, y todavía no lo he encontrado. Pues a veces pasa eso, sobre todo cuando tienes una plantilla, en nuestro caso, bueno, pues muy justita. Hay que decir, hay muchos equipos que tienen un recambio y nosotros tenemos recambios que hay que adaptarlos, que no son recambios naturales. Es decir, el recambio de Marcelo, que indudablemente es un jugador fundamental en nuestro esquema, son jugadores adaptables, pero no hay realmente no tenemos un lateral a la altura técnica o con las cualidades del propio Marcelo, ¿no? Y yo creo que esto es un hándicap para el entrenador, que está todavía haciendo pruebas, ¿no?
Vamos a saludar a Miguel Guerrero. Miguel, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Bien hallado.
Yo sé que, como siempre, pues estás plenamente orgulloso de que tu organización, la Peña del Dodotis, pues haya impuesto sus teorías al 100%, porque ya nadie puede negar que sois...
Por cierto, no... el presidente no ha venido hoy, ¿no?
¿Qué? No, el presidente no.
Eugenio, ha delegado funciones.
Felicidades, Eugenio. Felicidades, que hoy es San Eugenio. Sí, hombre.
San Eugenio. En el caso de que fuera santito en algún momento, no, menos. Eugenio, el presidente, que como iba diciendo, se impone vuestra teoría y lo estáis gozando en esta temporada, ¿eh?
En absoluto, ojalá nos estuviesen callando las bocas, ¿no? Lo que creo que tanto Eugenio como a mí nos gustaría, ¿no? Que estuviésemos fallando en nuestros argumentos, en nuestros pensamientos, ¿no? Pero al final la realidad se impone, y la realidad es la que estamos hablando, ¿no? Una categoría que decíamos que no era nada del otro mundo, lo estamos hablando, ¿no? Que no nos estamos encontrando con rivales muy superiores, pero aún así, por H o por B, acabamos con 4 derrotas consecutivas, por ejemplo.
A mí el concepto de rival superior, exacto, a mí, la verdad es que yo lo pondría ya en entredicho.
Sí, yo también.
Porque estamos viendo, yo creo que somos un poquito clasistas en esto del fútbol. El Coria. No, por favor, el Coria. ¿Quién es el Coria?
Es que a veces la realidad, a ver, la interpretación que hacemos de la realidad es muy subjetiva, como que, y en el fútbol muchísimo más. Yo mismo acabo de decir, oye, pues yo no, el Coria, viendo a priori que va al segundo, joder, pues, oye, pues yo tampoco es para tanto. Pero bueno, ¿y si al Coria lo hubiera necesitado meter tres y no lo mete?
Pero es que, cuidado, es que
esto... Es que el Coria, el caso es que ha hecho su partido y se lo ha llevado.
Es que esto no es la Champions,
es que la verdad.
Es que el Coria está siendo el segundo.
Y es que esto tampoco...
Que el Córdoba ganó en Coria por un gol en el minuto dos, en un error defensivo clarísimo.
Claro.
Si no, casca el Córdoba allí,
¿eh? Y es que decimos, joder, pues no son para tanto. Pero tampoco es la tercera división.
Yo tengo
tampoco
mi duda,
lo es.
Yo tengo mi duda si ayer el Jerez metió atrás al Coria o el Coria se metió atrás después del 2-0.
Eso.
El Coria
yo creo que un pasito atrás.
Dio por bueno, ¿no? El 2-0 y lo vimos con las continuas pérdidas de tiempo. Totalmente legítima, oye, si claro. Tú te pones 2-0 al minuto 20, sabes aguantar el partido.
Hombre,
y...
es que eso es fútbol, es que es
claro,
fútbol.
Claro,
¿no?
Ganando,
o sea...
2-0 al minuto, el minuto 15 del segundo tiempo no se juega más.
Y o sea, ¿Se jugarían 15 o 20 minutos la segunda parte nada más?
Pues, tirando por lo alto, ¿no?
Posiblemente, ¿no? Y gracias a que estuvimos explotando los saques de banda, que porque, yo sé que el míster lo trabaja muchísimo, además.
Hay que jugar a lo suyo, es que claro, está claro. Bueno, hoy nos va a visitar, vamos a darle paso para que también pueda intervenir en la tertulia, un buen aficionado del Jerez Deportivo, socio de la entidad, Jaime Gavilán. Bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Hola, buenas tardes, Diego.
Espero que no le dé miedo ni respeto.
No, para nada.
Jerezista de amplísima trayectoria.
Yo quería comentar antes que nada que has nombrado la palabra footer.
Footer, sí.
Y los pelos se me han puesto de punta, pero claro, okay. La primera parte prácticamente ni se vio, ¿no?
Que
entonces,
mejor no verlo para lo que
creo recordar que en los presupuestos que había de Futter, creo que pagaba 16.000 euros, si mal no recuerdo.
16.000 euros, sí.
Me parece que tendría que pagar el doble o no, o rescindir el contrato. Algo hay que hacer porque los aficionados que dejamos de estar en el campo, dejamos de estar comiendo con la familia por ahí, para sentar en una tele a las 5 de la tarde, la verdad es que, hombre, merecemos un. Por lo menos una disculpa a alguien que se tiene que decir que por qué lo hacen tan mal, ¿no? Porque la verdad es que no sé si estáis de acuerdo conmigo, se cortó muchas veces y bueno, prácticamente el primer tiempo casi no lo vimos. Es verdad también que para lo que había que ver, pues, quizá era un poco...
Saltó el antivirus en los servidores de Footers.
Y bueno, ya después iremos entrando en detalle, ¿no? Para mí ayer pues fue lo que ya se ha dicho, ¿no? La primera parte es soporífera. Yo... Hoy quizá no vengo optimista, vengo pesimista, y hay un refrán que dice, o un dicho que dice, que el equipo que hace, o el club que hace un equipo para mantener la categoría, termina perdiéndola. A mí eso me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es verdad que con Cádiz no se mereció, con el Corea no se mereció, uy, no se merecen muchas cosas, pero, oiga, que estamos ahí abajo. Que sí que es verdad que no, en 6 puntos estamos en zona de promoción, no lo va a dudar nadie.
Y 20 goles en contra.
Claro, es que eso es el tema, lo que nos preocupa, a mí me preocupa muchísimo. Y además que sí, que es verdad que falta, Juan Carlos, que lo ve hoy, yo oigo todas las tertulias, y Juan Carlos lo ve hoy muy, muy optimista, ¿no? Y
no,
es verdad.
Bueno.
Pero que, oiga, que es que algo hay que hacer, ¿no? Para mí, Pérez Herrera, con todo mi respeto, está sobrevalorado. Entonces hay que ponerlo en su sitio. En el sitio oportuno, porque yo creo que ya a esta altura hay que darle un tironcito de oreja. Por parte de la plantilla, yo quiero entender, y además no sé lo que estoy diciendo, que la plantilla, la que ha venido nueva, no ha aportado prácticamente nada. Yo todavía estoy esperando que a ver este chico que ha venido de San Fernando, Raúl Palma, a ver que me diga, a ver este hombre qué es lo que era, porque yo no sé exactamente lo que hay. Y yo creo que el problema es que se está contagiando la plantilla actual. Por ejemplo, yo veo a Antonio Bello, que es un magnífico jugador, y no lo veo. A Goma, exactamente igual. El propio Curro y Veló, ayer me decepcionó bastante. Hay un grupo de jugadores que se están, no sé si se están contagiando del mal hacer de los nuevos,
¿sí?
Pero el equipo no está andando y algo hay que hacer, porque es que yo ya, que soy uno de los viejos, de los veteranos, yo tengo prisa, muchísima prisa. Yo no sé como Miguel, que tiene mucha juventud, yo tengo prisa.
Ayer me decía
a mí un socio también de nuestra edad, Jaime,
que ya no cumplen los 30,
que posiblemente si hubiese estado otro entrenador u otra directiva ya hubiesen tomado algún tipo de...
No, pero mire, Manolo, perdona un momentito, un segundo.
De decir, oiga usted, es un punto de 15, es que eso no te baja a tercera, eso te baja a la cuarta andaluza que hace 8 años que empezaba
si
a trabajar.
Si tú me lo permites, te digo una cosa. La directiva, yo no tengo nada que achacarle. Es decir, a mí me viene un entrenador y me dice, quiero todas las funciones de esto, de esto y esto. Vale, muy bien, perfecto. Pero Herrera, además, es un herezano de pro, además una magnífica persona. Pero oiga, yo te he dado toda la directiva. Para mí no se le puede sacar absolutamente pero nada.
Te quiero decir que normalmente, ¿todo? Si tú pierdes 4 partidos seguidos y el anterior lo ha empatado, o sea, un punto de 15, alguna medida. Pero si este hombre ayer por teléfono, pero ustedes, que alguna medida habría que tomar.
¿No? Claro, entiendo que sí. Esa no se puede echar un entrenador, no, hombre, no. Porque además, ¿de dónde va a sacar dinero?
Con eso es lo que yo le decía, digo, vale.
Eso es indudable, ¿no?
¿Cómo? Pero
no
es una cuestión de dinero, una cuestión de proyecto.
Exactamente.
Sí, es verdad que lo mismo, algún directivo o el presidente, un toque de atención, una charla con la plantilla.
Claro, y hacerle supongo ver. Que supongo que se habrá hecho.
Bueno, pero eso es muy importante que lo sepa todo el mundo, porque es una masa social.
Ayer fue un directivo con ellos, ¿no? Allí a...
Sí, pero fue a acompañarlo, sí, ¿no?
Creo que fue José María.
Quiero decir, José María.
Creo, ¿eh? Creo,
no, fue.
José María fue, pero que no sé si fue alguien más.
Sí, pero es que entró en el vestuario en el descanso y da dos porrazos a la mesa.
No sé si dio dos porrazos o no entró en el vestuario, que no creo.
No veo yo a José María, tampoco es su función, él tiene otras funciones en el club,
tampoco,
¿no?
Hay que hacerla con
ni la creo que en caliente, tampoco, efectivamente.
Pero hoy ya es lunes, mañana es martes, alguien tendrá que decir, usted, vamos a reunirnos y vamos a ver qué.
Hombre,
está pasando.
No, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un informe de la situación y vamos a ver un balance de la situación en este momento, ¿no? Yo creo que no soy optimista, no es que sea optimista, Jaime, es que yo confío en el cuadro técnico y creo que cuando esta directiva le da a la rienda a José Pérez Herrera y se la deja, como ha dicho bien Diego, no con un objetivo a corto plazo o coyuntural, sino con un objetivo estructural, con un objetivo más a largo plazo, lo último que hay que pensar ahora mismo es en dudar de quién realmente tiene la capacidad y la posibilidad de darle la vuelta a esto.
Pero
es
decir, Carlos, yo creo que nadie en la ciudad ni en el jerezismo ha pensado por un instante.
No, estoy de acuerdo. Y además es un síntoma de la madurez de este club y de esta afición.
Yo creo que la gente,
y además,
Juan Carlos, perdón, yo creo que la gente ahora sí, la gente está con Pérez Herrera, con la plantilla y con todo el mundo, pero quieren que su equipo gane.
Porque claro,
todos quieren que haya algo para que la tortilla se pueda dar
todos
la vuelta.
Lo queremos.
Perdona, y yo creo que la paciencia que vimos, todos los que vimos el partido, que yo lo que me dejó fue verlo, ¿no? Claro, evidentemente. Y yo creo que fueron muy pocas ocasiones que vi pase más de 3 pases, o sea, 1-2, perdió la pelota, 1-2, pum. Ahora, a mí no me vale.
Eso
no,
Jaime, en esos parcampos, quizás.
Vale.
Bueno. Yo acepto.
Chapín tampoco dijo mucho.
¿Cómo sale el equipo? Que sale prácticamente dormido. Pero sí creo que en un campo así hay muy pocas posibilidades de jugar. Hay muy pocas alternativas de plantear un partido que no sea.
Pero en Montijo también.
Yo tampoco vi el otro campo igual. Es que pero nos ha pasado este año y nos pasaba el Lebrija.
Pues lo mismo,
y íbamos a Lebrija y nos metían 3.
De estilo de equipo, ¿no? Para la categoría.
Por ejemplo.
Lo mismo, claro, no hemos equivocado de estilo de equipo para la categoría, ¿no?
Claro. Bueno,
digo, yo pregunto.
A ver, quedan 6 partidos para terminar la primera vuelta y en la segunda vuelta esos equipos tendrán que venir a Chapín también. Entonces, es cuando habrá que hacer un balance más general.
También tendremos que salir a otros campos similares, ¿no?
Claro. Y habrá que saber plantear los partidos. Yo no
no juegan el Bernabéu.
El Arcángel y poco más.
El Villanovense no juega en el Bernabéu.
¿No?
Yo he visto perder al Jerez Club Deportivo contra el Villanovense. Allí, in situ, con José Enrique Díaz.
Bueno, vicepresidente Peñalodotti, ahora en serio, sabemos que han sido los conservadores, que ahora mismo pues la trayectoria del equipo está dando la razón. Quizás, y yo pregunto, y he hecho referencia antes, el clasismo del fútbol, ¿no? ¿Hemos menospreciado la categoría o habíamos intentado mentalmente decidir esto es la segunda vez o la tercera? Lo mismo un entrevenado de tercera es muy bueno, segunda vez muy perro.
Mí, yo tengo muy claro que hay un condicionante fundamental. Había una cosa muy clara en esta directiva y es que se confiaba en el proyecto de José y que José era la persona que tenía que llevarnos de momento a la situación que se puede y más adelante ya veríamos. Pero hay un condicionante, vamos, que no podemos darle la vuelta, y es el presupuesto. Lo que teníamos es lo que teníamos. Y con ese presupuesto se ha hecho lo que se ha podido. Y hombre, un presupuesto no te lo arregla todo, pero te ayuda mucho. Te ayuda mucho. Entonces, José Pérez Herrera, que ha sido el encargado, junto con su equipo, ha traído lo que ha podido o lo que él ha creído que era mejor el momento. Ojo, eso no significa que haya acertado todo, porque es muy difícil en fútbol acertar al 100%, ¿eh? Es muy difícil, incluso con dinero. Incluso con dinero. A lo mejor tenemos la posibilidad de cuando llegue diciembre, a lo mejor tenemos algunas perras más o de los ingresos y podemos, o bueno, o hay posibilidad de hacer rotaciones, que también las
o hay posibilidad de hacer baja, ¿no? También, ¿no?
Claro, pero eso
es
difícil.
Habrá que plantearse.
Yo he dicho rotaciones.
Jugadores que no vienen, entonces
que rotaciones, porque si no alguien va, alguien tiene que venir.
Porque bueno, no es la primera vez.
Pues ya, no, pues no será la primera ni la última, claro.
Pero yo no creo, Juan Carlos, que sea un problema ni de ni de cuadro técnico ni de jugadores, para el objetivo que se pretende, que es la permanencia. Porque sí, si miramos la clasificación, resulta que el Jerez, que está, el Fútbol Club, que está ahora mismo en descenso, está a dos partidos de estar en liguilla de ascenso.
Correcto.
Bien. Entonces, pero, de que hablamos de que todos los equipos son, o la gran mayoría de estos equipos son todos más o menos cortados por la misma tijera.
Eso es muy traicionero, te quiero decir. Sí, estando en puesto de descenso, claro, mirar a que nos quedan dos partidos en puesto de playoff. Claro, es que esta tabla es muy cortita en el sentido de que en mitad de tabla hay muy pocos equipos.
Tan tópico como decir, esto con tres victorias seguidas se arreglan.
Claro, claro.
No, ese es un tópico más del fútbol, ¿no?
Por eso la gente está cabreada. Por eso la gente está ahora mismo que no confía.
A nadie le gusta perder, ni tampoco.
Problema, yo sigo pensando que el problema es de desconfianza dentro de lo que es el vestuario.
Bien, pues se tendrá. Creo deben de ser, los responsables técnicos quien le den la vuelta.
Yo creo que hay jugadores, por ejemplo, ya si entramos en materia de cómo vemos a cada uno. Yo, por ejemplo, hay un jugador que es Baeza, pues no está aprovechado. Entonces Baeza ayer demostró
que tiene
un sitio en el equipo. O sea, ¿por qué no cambia? Digamos,
el mejor jugador del
equipo. Claro, por ejemplo. Ayer fue con diferencia, marcó un gol y estuvo a punto de marcar otro, y quizá no me lo marcó porque no tiene confianza suficiente para marcarlo. Hay jugadores como ese que merece la pena.
O Goma, que no estaba contando con minutos, y las dos últimas jornadas, las dos anteriores, fue elegido MVP también, por ejemplo.
Entonces, hay jugadores, yo sinceramente digo, es verdad que Marcelo, claro que Marcelo se nota, no cabe duda que
bueno,
se nota.
Bueno, habéis visto las últimas dos jornadas, habéis visto cómo se ha bajado el primer partido, fue por algo impredecible como era la expulsión de Camacho, que se baja Jacobo al lateral, no es el primer extremo que empieza a jugar desde atrás, pero ni hemos visto. Oye, a lo mejor terminamos descubriendo hay veces que una adversidad se convierte en una oportunidad, ¿no? Descubrimos.
Yo creo que
no lo sabemos.
Yo creo que Jacobo tiene que jugar. Vamos, ayer se vio, ¿no? Ayer partió atrás, y en los cambios que hizo Pérez Herrera en el descanso volvió a jugar más adelante, ¿no?
Sí, pero verás tú.
Pero la segunda parte, lo que es en su sitio, la parte
de mucho. No es el campo ideal para Jacobo, que necesita espacio.
Perdona que te diga, el campo ideal, pero ¿qué campo ideal? Si es que toda la segunda ref son prácticamente.
Evidentemente, está claro que la adaptación está
a lo mejor. Hay que entrenar en vez de. Digo yo, a lo mejor hay que entrenar en vez de en el anexo, entrenar en Picadueña todos los días para adaptarse a los campos. Eso, o sea, hay algo que hacer. Desde luego, yo pago mi abono, que ya me cuesta un dinero más footer. Que son 45
aunque
euros.
No lo vea.
Aunque no lo vea.
Esta semana te va a devolver algo, ¿no?
Seguramente. Sí. Entonces, ahí mandan una encuesta que seguramente me la mandarán esta tarde y la voy a contestar, evidentemente. Y yo digo una cosa, oiga, que es que yo no quiero meter presión, pero es que yo tengo mucha prisa. Que con 68 años que atravieso,
y no tengo mucho segunda, tiempo. Por lo menos.
Claro, mire usted, déjame usted por lo menos en esta categoría. Ahora mismo me preocupa, Marolo, a mí me preocupa muchísimo.
No, y hay preocupa, muchísimo. Yo creo que a todos. Pero hay una cosa que está muy clara. Independientemente de que el equipo ahora mismo esté un poco desconcertado, por llamarlo de alguna manera.
No, está inseguro,
porque es normal, porque pierdes cuatro partidos seguidos. Pero es que además se une la mala suerte. Porque no me diga todavía
todo
ayer
va unido también.
Que en el minuto 96 bajo de la portería, pega un cabezazo y hay uno que pasaba por allí, coño, y la echa a.
Sí, pero eso es como decía Picasso.
No me digas que eso no es mala suerte.
No sé si era Picasso, ¿no? Que el arte te tiene que. La inspiración te tiene que pillar trabajando.
Después
no
me diga otra cosa. A Oca lo echan de aquella manera en aquel partido, y pitan penalti. Ayer a Pino. Creo que era Pino o Pina, un jugador de este equipo de Coria. Resulta que lo tenían que haber echado en la primera parte y no lo echaron. Entonces, si te encuentras también con otro escalón, que es el tema arbitraje, pues todavía te va a costar más. Pero todavía te va a costar. Que no estoy echando la culpa a los árbitros, no. Digo que se junta todo un poquito. Que hay un poquito de todo. Un poquito de todo. Incluso hasta un poquito de... de ganas. Algunas veces sí. Se ven los futbolistas también, claro, el fútbol club.
Claro, claro. También parte, se ve eso. La primera parte, en el minuto de la acción, se marca el segundo gol y vamos a la guardia.
Eso no es como la película de Woody Allen que se llama Si la cosa funciona, con el revés de billetes. Claro. Cuando la cosa funciona, claro, nunca echamos de menos todas esas variables que tú estás contando. Pues, ninguna.
Entiendo ahora que ya dicho los arbitrajes, ahora que me viene a la mente, cómo viene un árbitro de Segovia, ¿no? Porque ayer creo que el árbitro era de Segovia, uh-huh, ¿no? Eso también
bueno,
un coche,
bueno, pero es que
pues
que
imagínate decir,
que Coria está cerca de Salamanca.
Imagínate Tamaroceite Ceuta, que lo estuve viendo ayer por la mañana, el árbitro del País Vasco.
Fíjate.
Porque no pueden coincidir, ¿no? Con el tema de comunidades autónomas.
Estaríamos hablando
de
eso, estaríamos hablando de si hubiéramos ganado 0-2, ¿no?
La próxima vez. Alguno más cercano podría haber seguro.
Pero es que estaríamos hablando de eso si hubiéramos ganado 0-2 o 1-2.
Lo importante, o 0-1. Lo que más te fastidia esto es que el Ceuta está en zona de promoción y nosotros estamos ahí abajo.
Lo mismo los 3 millones de euros de presupuesto.
Si no,
es que es eso, es que estábamos hablando de que la categoría no es para tanto. Bueno, la categoría no es para tanto, pero estos partidos que se nos atrancan en años anteriores, por lo menos acaba con un empatito, claro. Y ahora hay jugadores, 2-3 por parte del otro equipo, que te marcan la diferencia y la que tienen te la enchufan.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Siempre hemos dicho la categoría.
Habrá equipos que tengan un presupuesto parecido al del Jerez, ¿no?
En este momento,
digo parecido en cuanto a lo que es la primera plantilla. De jugadores, no de cuerpo técnico, de jugadores.
Creo que lo que calculamos y había 6 por debajo.
Los que estamos ahí abajo, ¿no? Prácticamente.
Bueno, pues si somos 7, pues ya nos salvamos, ¿no?
La primera vuelta.
Yo es que hemos querido, vamos a ver, tuvimos el tema del déficit la pasada semana, de los números, conocimos los datos de la plantilla, 260.000 euros más 70.000 euros sí. Del cuerpo técnico.
Una cuarta parte del...
Que es el presupuesto de muchos equipos de tercera.
Pero a mí me parece muy bien, Juan Carlos, pero realmente o hemos redimensionado mal el club o algo no está funcionando, porque lo que estamos, o que es legal, como tú alguna vez has dicho, sí, sale muy caro. ¿Y los demás equipos no son legales?
Bueno, es que
hemos tenido
esta noticia de...
Dilo tú.
No, sí, que la Guardia Civil, ¿no? Estaba investigando varios clubes sí, de eso. Primera ref, segunda ref, y no sé.
¿Qué puñeta investigaba? A un pedicalinés y a San Luqueño.
Pero por la denuncia de otros clubes que se sienten agraviados.
Bueno, y es que hay clubes, hasta hace poco antes de la pandemia, que además el presidente de un club que está actualmente sí, en nuestra categoría, que él abiertamente decía ante Rubiales, ¿no? Sí, decía que su club pagaba sobresueldo, que no.
La Asamblea de la Federación.
Exactamente, que no declaraba. Le decía a Rubiales que, hombre, que no lo dijese en voz alta, que esto estaba siendo grabado y demás. Es que eso es un tema, el ser legal, no ser legal, que por lo menos en fútbol modesto hay muchos clubes que lo entienden que eso es así.
Y
en estas declaraciones de hace ya 2 o 3 años se veía claro y no ha cambiado la situación hoy en día porque hemos visto
esta noticia. Pero nosotros tenemos 3.000 y pico de socios y esos clubes que estamos hablando tienen 1.500, 800, 1.500.
Pero nuestra estructura es mucho más costosa que la de esos clubes.
Eso, Jaime, no se traduce en un presupuesto de 500.000. Ojalá.
Claro.
Ojalá.
Panadería Pulido, ¿cuántos socios pueden tener? ¿Y cuánto tienen de presupuesto con referencia a nosotros? Y Panadería Pulido no es el que está mejor de la categoría, ni mucho menos.
Yo bueno, digo una cosa. Tienen 1.5 millones de euros de entrada.
Pues
¿no?
Por eso.
Entre socios e instituciones.
El doble de nuestro presupuesto.
Pero hablando de lo que está diciendo equipo. Miguel, yo digo una cosa. ¿Cuántos equipos de primera ref, de segunda ref, de segunda B, de tercera, me da exactamente igual, o todos incluidos, si llevaran el tema de los pagos de todo lo que tienen que pagar, ¿eh? En condiciones
desaparecían.
¿Cuántos equipos desaparecían? El 99% posiblemente.
Había 3 o 4 categorías menos.
Menos los tontos del deportivo, ¿no? Todos.
Bueno, a lo mejor se depuraba y realmente estaban los que tenían
a
que estar.
A mí me gustaría saber, ¿no?, de uno que tirara una primera piedra.
Sí, bueno, tampoco, a ver, no vamos a convertir una derrota ahora en un problema, pero sí es importante saber lo que tenemos, el presupuesto que tenemos.
Sí, pero ya eso quedó claro la pasada semana. Lo que yo vengo a preguntar, y que nos lo diga Jaime como socio, su opinión, nos lo diga Miguel desde su envidiable juventud, desde la experiencia y la sapiencia, Juan Carlos, si lo mismo nos hemos equivocado, entre comillas, de modelo de club tal y como están funcionando el resto de clubes de la categoría.
Yo creo que no.
Ahora, yo creo que no. Ahora, la urgencia, con todo el cariño que aprecio que le tengo a Jaime, de esto tiene que ser cuanto antes, por ese camino no se
cuanto antes salir de descenso, ¿no?
Bueno, sí, eso sí.
Ah, vale,
pero no yo cuanto antes. Si es eso, sí. Ahora, cuanto antes lo quiero ver en primera.
Bueno,
mal.
En primera, no, que has dicho
en
eso.
Primera red.
Yo cuando digo esa prisa que tengo, en primera, ojalá. No creo que.
Segundo,
me moriré seguramente, no.
En Liga de Fútbol Profesional.
Yo eso para empezar. Pero además, por mi edad, yo no creo que. No.
Que los hay mayores, Jaime, que tú, no te preocupes.
Sí, pero que yo lo que quisiera es verlo en forma de la tabla y bueno, sobre todo la actitud. Sí. Para mí la actitud es lo más importante. Es decir, yo ayer, no voy a darle nada más que una pincelada a la selección española, para mí me defraudó. Es decir, que tenga que esperar a una proeza de Morata con todo lo que se ha criticado. Entonces, no, a mí no me gusta eso. Nosotros tenemos que tener otro modelo, otra estructura, y sigo diciendo que se ha sobrevalorado a Pérez Herrera. Y ese hombre, alguien tiene que llamar la atención, sentarse con él y salir y decir, óyeme, que estás equivocado en esto, en esto y en esto. Y ahí hay que rectificar y hay que cambiar la dinámica. Porque, repito, no quiero ni pensar que haya más derrotas, pero es que el domingo tenemos una y luego tenemos un proceso. Quiero recordar que el 19 o 18 de diciembre se juega y ya no se juega más en casa hasta finales de enero.
Sí. Pues a lo mejor, o sea, le viene bien al equipo.
A lo mejor le viene bien. Quiero decir, o te viene peor todavía, o viene peor. O sea, viene bien o viene mal. Entonces hay que tener en cuenta todos esos datos, todas las cosas que son importantes.
Sí, mire, pero mira.
Y el equipo tiene que salir ya. No puede salir a esperar que el árbitro le pite o lo que mereció más con el Cádiz. No, mire usted, que el equipo tiene que salir a ganar del
tirón. El fútbol también, mira, ayer, por ejemplo, porque la saca tu colación, el partido de la selección española. Nos salió bien porque un trayazo del larguero lo metemos, pero en la estrategia que tuvo Suecia era aguanto, aguanto, aguanto y al final me voy a por todas. Uh-huh. Y cuidado que lo hubiéramos pasado a Canuto, con el 0-0, España, uh-huh. Que cuando, sí, sí. Cuando empiezan a bombear balones cuidado, porque metimos un gol. Que en un momento dado te da la vuelta, te da la vuelta todo en el fútbol. Yo sigo pensando que creo que se ha tomado una buena decisión, porque había que tomar una, y era dejarle las riendas estructurales a una persona, en la que todo el mundo está.
Yo creo que eso no lo discute nadie.
Sí, nadie. Y yo creo que él, dentro, creo que el cuadro técnico, no quiero personalizar en José, porque sé que cuenta con otras personas que trabajan igual o más que él, lo mismo, vamos. Yo creo que están dándole vuelta a 20 veces al día y con lo que tiene, de momento con lo que tenemos.
Pero, Juan Carlos, perdono, yo veo la primera parte y vuelvo otra vez lo mismo. Cuando yo me siento en mi casa en la tele y yo veo esto, digo, madre mía, si esto es más de lo mismo, esto es lo mismo que el día el domingo pasado y que el otro, y que el otro, y que el otro. Y eso es lo que a mí me duele, eso a mí me cae, toda la ilusión que yo tenía se me va por los suelos. Y eso hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo ya.
Pero no. Eso tiene difícil, claro. Me explico, o sea, Pérez Herrera hace la pasada temporada un temporadón, ¿no? Y consigue meter al equipo en segunda ref. Este año le dice, ¿tienes el mismo presupuesto que el año pasado? Escalando una categoría. Y con ese presupuesto él tiene que jugar en su primer año como manager general, que también son unas funciones que él asume, que el club le da la llave en la parcela deportiva del proyecto, ¿no? Y él tiene que asumir esas funciones. Con la plantilla que él tiene, ha habido partidos en los que ha demostrado de lo que es capaz este equipo. Por ejemplo, el villanovense, ¿no?
Y ya está.
Y poco más, ¿no? Pero es que en el resto de partidos, por H o por B, por expulsiones, por goles de lo más tonto, que son situaciones que el míster tampoco puede controlar. Tú, al fin y al cabo,
yo no he visto ninguna expulsión injusta al Jerez.
No, rigurosa. Yo no hablo de expulsiones injustas, yo hablo de expulsiones que
derivan de fallos.
Pero claro, es que si te equivocas, te echan.
Y no necesariamente del último jugador.
No,
precisamente desde el portero.
Tú como
las expulsiones muchas veces vienen derivadas por los fallos de otros jugadores.
Por supuesto, pero por ejemplo,
cumplen con su labor, que no siguen al que tiene que seguir. Eso, oye,
estamos de acuerdo. A lo que yo iba, no. Bueno, también, pero
perdona un inciso, un segundo más. Lo de Camacho no ha ocurrido, tres no pueden ocurrir. Eso que arregla.
Estamos de acuerdo.
Por ejemplo, esa es cuestión del míster.
Pero es del míster, pero es que a lo mejor el míster. O sea, vamos, las expulsiones, obviamente no digo que sean errores arbitrales, sino que son errores del conjunto.
Ahora, si lo hubiera sido, lo digo.
Pero el míster, por ejemplo, no es el que va con esa intensidad como fue Antonio Olca después de aquel balón, que para mí la primera amarilla no fue amarilla. El míster no es el que sale fuera del área y toca la mano con el balón. El míster puede.
Lo que yo te he dicho, eso tiene solución, que lo arregla.
Pero, si el míster dice, quiero un portero, quiero un central, este central que hemos traído no me vale, y quiero un delantero, y te dice el club, tenemos 200.000 euros de deuda. Aviate con lo que tiene.
Pero bueno, Miguel, también te voy a decir una cosa. El míster, para querer un portero, un central, un centrocampista y un delantero, tiene todo el verano para planificar la temporada.
Pero claro,
pues, que sí, lo puede pedir ahora porque dice, mira, me he equivocado, me he quedado corto.
Pero no he acertado en los puntos. A lo mejor. He dicho que incluso con dinero no se acierta en el
que
fútbol.
Que lo mismo 100%. Hay que dejarse 50.000 euros
en presupuesto de sobra, incluso teniendo presupuesto de sobra, acertar al 100% es prácticamente imposible.
Que puede ser que haya futbolistas que sobre el papel pues tenían que asumir otro rol que no lo están asumiendo.
Vale.
A ver, a lo mejor no. Te voy a poner un ejemplo.
Eso pasa también, perdona, con otros directores deportivos anteriores.
Había
fallado porque tú al final es un fichaje, pero no sabe el rendimiento que va a dar.
Es muy difícil acertar.
Este sabe, para mí este no. Entonces, a mí me ponen dos jugadores que yo tenía una confianza y una ilusión enorme, que es Antonio Jesús y Raúl Palma. ¿Vale? Los dos, digo, estos dos nos tenemos que salir, porque yo veo los partidos pretemporada, los he visto todos, menos algunos fuera, todos de casa lo he visto. Y el del campo de la juventud. Y digo, no, vamos a salir de la tabla con estos dos, pero ahora veo, viene el primer partido del Córdoba, que es un accidente, que claro, es lo que te digo, tanto accidente como estamos viendo aquí, al final verás tú si vamos a tener que poner un quitamiedo. A lo mejor vamos a tener que poner un quitamiedo para arreglar los accidentes de las curvas. Y yo veo, digo, no, vamos a salir de la tabla. Y ahora veo a Antonio Jesús, que lleva toda esta temporada aquí, el chaval es estupendo, creo que como persona es fabuloso, extraordinario, pero luego no lo veo en el campo. Y Raúl Palma, ese hombre, yo no sé dónde está en el campo, es que no lo veo. O será Fute a lo mejor que no lo enfoca bien.
No, mira, lo que sí podemos discutir en un momento dado, y lo puedo pedir, eso somos libres, es que a lo mejor, pero claro, quien ficha es el que tiene la responsabilidad, y en este caso además, toda la responsabilidad es del cuadro técnico, porque es el que ha decidido. Podemos decir, ¿es el perfil de Raúl Palma el que necesitaba este equipo? O a lo mejor necesitaba un perfil de otro tipo de centrocampista. Hasta ahí podemos no criticar, pero sí por lo menos analizar, opinar, ¿sabes? Y bueno, por eso te digo que acertar es muy difícil, incluso mira, con el presupuesto.
Miguel lo ha dicho antes. Vamos a ver. 260.000 euros para la primera plantilla. Bien. Objetivo no es ascender, es permanecer. Esta plantilla ha demostrado, si no en partidos completos, ayer la segunda parte, el día del no sé cuánto, el día
del...
Sí, sí, claro.
O sea, que es competitiva.
Bueno, esta plantilla compite.
Compite, claro que sí.
Y yo he visto, porque aparte de ver ayer el Tamar Aceite Ceuta, he visto algunos partidos más en mi tiempo libre por Footers.
El Ceuta viene aquí y un equipo.
Don Benito Mensajero.
Y tú ves cosas y dices, bueno, es que ninguno de esos equipos son... Yo no lo veo superior al Jerez. No los veo. No los veo.
Por encima, desde
luego,
no
los veo.
Cuando compites bien, para, tú no lo notas. Pero en el fondo sí hay un pozo
pero lo que
de superioridad. El que está en el campo lo sabe. Tienes que compensar de con esfuerzo, con actitud,
el
adelantándote.
Que sabe lo que tiene que hacer.
O a lo mejor resulta que esos equipos en su campo saben jugar al fútbol, entre comillas, como el de ayer. 2-0, me echo atrás, el portero se tira 6 veces que porque me han rozado el codo y no sé cuánto y no sé qué. Y de 45 minutos jugamos 15.
Pero es que a lo mejor es el fútbol también.
No, estamos bien.
No
lo estoy criticando.
No.
Estoy diciendo que cada uno juega su juego, su partido.
Claro.
Pero que yo no veo la necesidad ahora mismo de decir... Es que el lateral derecho no me vale, hay que traer otro. El portero no me vale, hay que traer otro. Yo no lo veo ahora mismo.
Eso.
Ahora, si los próximos 6 partidos sacamos 1 o 2 puntos, entonces ya no me sobra el portero, el defensa, me sobran los 25.
Claro. Yo estoy diciendo que yo opino lo mismo que tú, pero que habrá que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, para mí, tal lo que estoy viendo y tal como lo estoy viendo, habrá que ir empezando ya y perfilando una lista de bajas y algunas altas, que me imagino que lo estarán haciendo.
Diego, al final se impone la teoría de la peña. Es que el objetivo, y lo ha comentado Manolo, y aquí las primeras jornadas, después de cuajar 2 o 3 buenos partidos, se hablaba de ascenso, ¿no? El objetivo de esta temporada es la permanencia. Atendiendo a ese objetivo,
pero
estamos en una situación preocupante, pero no una situación ni mucho menos alarmante. O sea, si tu objetivo es tener el objetivo del Córdoba, que es quedar primero, pues si estás en la situación que estás, obviamente lo ves con un pesimismo absoluto. Pero nosotros tenemos mucha temporada, tenemos los objetivos.
Si yo soy el director
ahí,
deportivo, o soy el entrenador, y me dice, mire usted, ¿ha gustado una plantilla para permanecer? Vale, ¿con qué dinero hay este? No, mire usted, para ascender, deme usted 1.000.000 euros.
Claro.
O 500.000 euros.
Pero yo creo que ese no ha sido nunca, yo por lo menos jamás he pensado. Digo una cosa, Pepe Ravelo, en la presentación de esta directiva, que fue con el Hotel Royal Cherry Park, que yo estuve, y dijo Ravelo una cosa cuando dijo el presidente Ignacio Lacalle, dijo, y Viloita dijeron, no, porque no, cuando está en la categoría, para mantener la categoría tal y cual. Y Ravelo, el hombre que es un apasionado, yo creo que es el más apasionado de todos nosotros, nuestro padre, futbolísticamente, dijo, no, pero aquí hay que hablar, hay que ir a lo máximo, hay que ir a la sexta categoría. Y yo le dije, Pepe, yo te entiendo, te comprendo, eres un tío apasionado, pero eso nosotros no tiene que estar en nuestro cálculo. Y la verdad, esta directiva, en la planificación que ha hecho siempre ha sido para mantener la categoría. Pero vuelvo a repetirme, y perdona que sea tan reiterativo, es que el resultado es que me está preocupando eso. No quiero ser pesimista, hombre, pero me está preocupando bastante. Mira, es aquí... un tema que hay que arreglar ahora, no cuando el equipo le falten 4 o 5 partidos, que nos falten 6 puntos para mantener la categoría. No, ahora.
Claro. Yo voy a un tema, a un temita que quiero, ¿sí? Es que tengo que hacer la promoción de promoción, hay que, escúchame, que si no, no podemos cobrar la pasta que cobramos. ahora vamos con una pregunta.
Por lo respecto... menos comemos bien aquí en el restaurante. Eso
sí,
Antonio,
sí, el restaurante Antonio siempre magnífico.
Por Antonio, por Manuel, por Gloria.
Y queridos oyentes, la semana pasada ya adelantamos la hora de edición de la tertulia con el cambio de horario de invierno. No queremos que se quejen mucho, pero que sepan que si alguna vez nos retrasamos un poquito cuando la ponemos en la web, es porque comemos también, que se va retrasando la grabación, después la edición, la publicación y todo lo que ocurre. Enseguida voy con una pregunta que quiero hacer a cada uno de los tertulianos respecto a esta junta directiva, a ver si está enfocando las cosas correctamente. Pero antes hablamos de una aplicación que es una maravilla y que vamos a poder, de hecho ya estamos utilizando en Jerez de forma pionera, porque nos han elegido a nosotros, al Jerez, para empezar a operar y después implantarse en el resto de España. Esta aplicación es el nuevo patrocinador, como sabéis, del Jerez Deportivo. Se llama PromoSwipe y es una app de cupones de descuento digitales para todo tipo de categorías, tanto moda como viajes como restauración. ¿Qué, cómo funciona? Muy sencillo. Nos descargamos la aplicación, ponemos la ciudad de Jerez, van saliendo una a una las ofertas que están incluidas en la misma. Si la oferta no me interesa, la desplazo con el dedo a la izquierda, eso es un swipe, y si me gusta, si me interesa la oferta, pues desplazamos a la derecha, se queda guardada en un apartado de la aplicación, y cuando vamos al comercio a comprar, enseñamos esa oferta guardada que ha generado un código QR y nos aprovechamos de la misma. Pero lo mejor es que también, no tan solo nos beneficiamos nosotros, también el Jerez Deportivo recibe una aportación económica para que se puedan conseguir los objetivos de la entidad. La promoción dice para que pronto estemos en primera. Lo vamos a obviar por el momento. Una pregunta a los cuatro, empiezo por Miguel, como vicepresidente de la Peña de Otis.
Dime.
La directiva ha sido por aclamación. Gente buena, gente de bien, de unión del jerecismo. Ha habido pequeños matices con la saliente, con la directiva saliente y demás. Pero, en definitiva, podemos decir que es una directiva de consenso, buenista, de buena gestión, de transparencia absoluta. ¿Tan bueno es el proyecto que lo mismo nos falta o nos puede faltar una directiva que vaya, como hemos dicho al principio, y eche un poquito más de cuenta la parte deportiva, independientemente de confiar en un manager y un entrenador, que en este caso es la misma persona? ¿Nos falta ese presidente de toda la vida de Dios que entra en el vestuario o que da un toque de atención a través de los medios?
Yo es que como aficionado me siento, hasta día de hoy, identificado con los planteamientos de la directiva, de lo que comentó aquí Ignacio de la Calle, ¿no?
Esa es la teoría, está muy bien. Eso como
no,
presidente.
No, pero me explico.
¿Y ahora con el equipo qué?
O sea, yo me explico. Si el proyecto de la directiva, que entiendo que es el que es salvar este año la categoría, que hemos ya alcanzado una categoría, ojo, la segunda ref, venimos de tragar mucho barro, ¿no? Ya hemos alcanzado una categoría a tener en cuenta, con equipos importantes también, ¿no? Como decía en su planteamiento el presidente, salvar la categoría, vamos a quitarnos la deuda en 3 temporadas. Y más o menos las cuentas salen al último año de esta directiva, consolidando el proyecto, sumando gente, haciendo muy buenas gestiones con tema de patrocinadores, relaciones con otras entidades. Vamos a intentar dar el salto a primera ref. Cuando se consiga ese salto a primera ref, vamos a consolidarnos en primera ref para poder seguir escalando. Yo creo...
me está hablando del proyecto de directiva. Me refiero yo, nos falta una directiva o un directivo que vaya al vestuario de la Secretaría Técnica a decir, ¿aquí qué puñetas pasa?
Eso pasó el año pasado.
Ponme los jugadores delante y vamos a ver qué ocurre, con la complicidad de ellos, no como el profesor que regaña al alumno, pero alguien tendrá que hacer algo, ¿no?
A ver, el año pasado ocurrió eso, ¿no? La directiva se metió en el tema deportivo. Además, eso fue... A mí me resultó curioso, ¿no? El año pasado hubo una ruptura. No llegó a consolidarse como ruptura, porque se mantenían las relaciones, pero sí hubo relaciones tensas, ¿no? Entre la directiva, la plantilla, porque había una racha de resultados muy mala hasta el partido ante el Antoniano. Y antes de Navidad, pues la directiva se reunió con la plantilla para dar un toque de atención. Y se hizo público, de esto estamos hablando, ¿no? Que si la directiva tiene que dar un toque de atención y demás. Y eso, pues al parecer, se entomará a la plantilla y demás.
Palabras delicadas.
Yo no sé. Pero perdona, hasta para hacer una bronca hay que hacerlo con arte.
Claro,
que bueno, pero. Se hizo en aquella ocasión.
Bueno, yo aquello tampoco lo vi mal porque la afición está pidiendo lo que estamos pidiendo hoy en día. 5 o 6 o 7 baja para Navidad.
Perdona, bueno. Es que esto tiene que hacer un directivo, que lo ha dicho antes este hombre, y hay que ir, pero con buenas formas.
Sí, yo creo que si hay un problema de, no sé, ¿no? De jugadores que no están dando... que sí que lo hay, ¿no? Pero yo entiendo que la plantilla no está en esta situación por voluntad propia ni mucho menos. Yo creo que están habiendo atisbos de mejora, que falta que acompañe los resultados, que falta juego y demás. Pero yo creo que ahora mismo que entre un directivo a decir a la plantilla hay que ganar, yo creo que se está trabajando para ello, ¿no? Okay. Aún es pronto.
Más importante de todo esto, independientemente de que el mismo entrenador sea el director deportivo, yo creo que como se ha hecho toda la vida, la directiva cita al entrenador, claro, y a un par de capitanes.
¿Por qué pensáis que no está pasando eso? Yo que estoy convencido
que eso es lo normal que, claro, se pueda hacer, ¿no?
Yo estoy convencido que cada vez que se reúne la Junta, que será, no sé si será hoy o mañana, evidentemente, además de otras cosas, uno de los aspectos será en la marcha del primer equipo del club, ¿no? Obviamente, la manera.
Siempre.
Hombre, obviamente, la manera de hacerlo. Ni tiene por qué publicarse a los cuatro vientos. Yo creo que no ayuda. Y en este caso, como bien dice Manolo Morales, además tengo un director que además es el responsable, con lo cual la comunicación es fácil, ¿no?
Juan Carlos, una cosa
que pensamos que no se habla.
Pero mira, en un club como este, que nació para la transparencia, para que todo el mundo, claro, fuese propietario, etcétera, etcétera, ¿qué más da hacer un comunicado cada semana de lo que se trata en la Junta Directiva?
Perdona, pero es que soy muy enemigo de los comunicaditos.
Se ha tocado el tema económico, no sé cuánto, no sé qué. Y además, como siempre, el cuerpo técnico ha dado su informe del último partido.
Bueno, eso se hace.
Tú vas a la mañana, entras a la web... Y viene totalmente lo que no
lo del informe de cada partido. Yo no lo he leído nunca.
Me parece
un tema muy interno. Toda la vida en el mundo del fútbol.
Bueno, yo voy a hacer la pregunta de otra manera, porque yo creo que
no, porque había
mucha
cintura público, por una razón muy sencilla, porque después de cada reunión semanal había rueda de prensa. Porque yo me he tragado hasta las 11 de la noche, 11 y media de la noche, en la puerta del club para una rueda de prensa, para decirte o no hay nada, o resulta que se llama Juan Carlos.
Vamos a ver. Yo estoy convencidísimo que la comunicación es continua. Primero porque hay directivos que su función, además, es precisamente estar pendiente del tema técnico. Eso se traslada al resto. Yo no creo que haya estado quedando comunicaditos continuamente sobre este tema. Es mi opinión.
Me parece muy bien. Pero, Juan Carlos, yo lo que vengo a decir...
Cuanto más se le diga a la gente...
Intranquilo. Que ahora mismo está escuchando el tertulio y está diciendo que no, puñeta, que no es lo que estáis hablando.
Claro.
Que no. Entonces, que yo estoy viendo que el tío no corre. Que es que estoy viendo que la plantilla no tiene fe. Que veo que no está entregada.
O se le pedirá los informes oportunos al míster, ¿no?
Que esto no es un problema de proyecto, de directiva y de que don Ignacio sea muy buena gente, que lo es. Ni que José Pérez Herrera sea un gran entrenador y un
gran manager. ¿Pero por qué pensáis que eso no se hace?
Que el problema es que el que vio algo del partido por Fuster, si no se le cortaba como a Jaime, vio que no corrían.
Hemos hablado...
¿Tú quieres que se publique?
No. Vamos a ver, yo estoy diciendo que si se hace un comunicado, hemos tratado el tema económico. El partido del domingo se juega a las 7 de la tarde. En no sé cuánto, no sé qué minutos. También ha habido un informe del último partido. Sin decir que Miguel ha corrido menos que yo.
Bueno, no sé. Yo digo una cosa. Ya es abuso, oye, del consumidor. Yo no soy partidario. A nadie le gusta que en su trabajo se entre en la interioridad. Hasta ese punto. Oye, cuidado. Creo que tampoco la situación.
El socio tiene derecho a todo.
El socio tiene sus momentos donde puede hablar y sus canales para hablarlo también. y no lo que queramos nosotros en cada momento.
Yo soy de la opinión, eso es muy
partido. Mi opinión, ¿eh?
Partido plástico. No, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que tú no puedes dar al mínimo detalle, no puedes justificarte en la. O sea, Pérez Herrera no puede explicar por qué ha puesto a tal futbolista, ha puesto a tal otro.
Ojalá ha echado una bronca.
Sí, sí. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que simplemente, entre otras cuestiones, hemos tratado el tema económico, el tema deportivo, punto y pelota.
Yo quería comentar una cosa.
Jaime, a ver,
tampoco estamos tan desesperados.
Hay que ser práctico. Los que hemos tenido, como yo, tiene personal a mi cargo, pues sí, lógicamente hay que darle un tortazo en la cabeza y decirle que yo hoy ha sido un tío estupendo, pues lo ha hecho estupendamente bien. Hay que darle las dos vertientes, ¿no?
Sí.
Hay que tener en cuenta que, como habéis dicho antes, el sorteo de la Copa Rey es el jueves. A ver, si nos toca, con todo mi respeto, un Calahorra en vez de un Deportivo Alavés, porque no creo que tengamos más suerte de que nos toque otro más grande, a ver, de cualquiera de las dos maneras hay que la gente tenerla preparada, porque la gente...
Es que hace mucho tiempo que no se juega Copa del Rey en Jerez, ¿eh?
Y también la gente dice, a ver, yo después de no sé cuántos perdiendo, ¿no? O sea, entrar, yo no quiero, yo voy ahí, voy a sacar mi entrada porque lo voy a hacer siempre con el equipo que venga. Pero hay mucha gente que no. O sea, estas cosas hay que tenerlo preparado ahora. Claro. Y yo entiendo que ahora es el momento idóneo para que, bueno, los directivos, que son todos para mí entrañables,
sí,
menos una chica que no sé quién es.
Rosana, que también lo es.
Pero no la conozco.
También es entrañable.
Entonces, bueno, pero que es entrañable, no la conozco, lo decimos no la nosotros, que parece
que no la conozco porque no sé quién es. Pero los demás los conozco todos, son gente muy del Jerez,
sí,
y muy amigos todos. Entonces, alguien tiene que coger y sentarse con Pérez Herrera mañana y salir en los medios, señores, que aquí no pasa nada, que la directiva está por lo que sea, lo que haga falta, porque la gente entramos en el desánimo, y sobre todo los mayores, porque los jóvenes, como Miguel y todos los jóvenes, no tienen problemas, tienen toda la vida por delante, pero nosotros, los que somos más mayores, queremos que nos diga alguien algo. No te preocupes, que esto se va a solucionar.
O lo mismo es que ha sido de algún club que has visto que ha pasado esto y ha acabado de
seguramente, claro.
Lo mismo es que entonces, se te den los malos recuerdos.
Yo recuerdo, no quiero ni acordarme, ¿no? Aquella temporada que se hizo en segunda división, se hizo un equipo con Esteban Vigo y el ínclito Miguel Ángel Rondán, que se hizo una categoría, un equipo para mantener categoría, y se terminó descendiendo rezagado. O sea, íbamos del segundo, no sé si nos llevaban 14 o 15 puntos, ¿no?
En diciembre, creo que
no. Se tuvo que traer a Juan Carlos Ríos. A mí me da mucho miedo eso. Entonces, alguien tiene que levantarnos la moral, alguien, porque los futbolistas y el cuerpo técnico, bueno, hasta
eso
no me lo están levantando. Alguien tiene que hacerlo, pero lo tiene que hacer mañana, no pasado mañana. Señores, no preocuparos, que hemos tomado medidas y hemos hablado esto. Eso es lo que tiene que hacer.
Pero yo lo que, o sea,
pues eso es otra cosa.
Es lo que estaba yo comentando antes.
Vale,
hemos tratado el tema deportivo.
Usted está diciendo, estamos en un momento, ciertamente no desesperante, pero puede ser crítico, o que necesitamos que alguien nos levante, y a lo mejor necesitamos una comunicación, claro, alegre, impulsiva, de la directiva. Eso es otra cosa.
Que eso
muy
es distinto a que entre, claro, un directivo a decir, oye, ¿qué está pasando?
Y encima me lo permita.
Claro, porque, o sea, si desde el club se
es
pone.
Que el directivo tiene que hacer lo que está sintiendo el socio. Puñetas, ¿qué pasa aquí?
Pero Diego,
que está representando al socio.
Pues, eso te lo compro.
De acuerdo, pero si la directiva es la que ha marcado el objetivo de la permanencia tranquila, ¿cómo se va a meter en un vestuario y decir, oye, qué está pasando?
Pero, no,
la afición está pidiendo.
Que no hablo de meterse en un vestuario, perdona, Miguel. A mí me tienen que decir, oye, no te preocupes, que estamos en el tema. Hemos hecho esto. Eso es lo que yo quiero.
Que no tenga la sensación de que el domingo que viene
va a ocurrir. Yo creo que ayer.
Yo creo que me había explicado mal entonces.
Bueno, sí.
No había empezado por ahí.
Yo creo que eso ayer.
Eso es otra cosa.
Eso ayer lo dijo Pérez Herrera en la rueda de prensa posterior, que yo creo que es la persona que quizás debe hablar, que él tiene confianza en la plantilla, ¿no? Que él, sí, él comentaba...
Mejor
que
si es el técnico y no tiene confianza en la plantilla.
Claro,
no,
pero lo que estamos hablando, ¿no? Que pues salga alguien a decir...
Esa misma confianza, sí, como dice Jaime, es la que tiene que trasladar a los 3.500 socios.
¿Tú no te estás dando cuenta que el domingo que viene nos surge otro, ojalá Dios, y me santiguo que tocamos madera, que no nos surja otra historia de esa? La gente se puede volver contra el parco.
Claro.
Pero de una forma fuertemente. Entonces, antes de, hay que prepararlo y decirle, señores, no os preocuparos porque estamos en total, y da una explicación.
Quedan 6 partidos por la primera vuelta y todo a una segunda vuelta. Ahora bien, eso es que lo que estáis planteando ahora, para mí dista mucho de cómo habéis empezado el planteamiento. Porque prácticamente que lo que quería era, joder, vete al vestuario, ¿y qué has dicho a estos tíos?
No.
Yo he entendido así, ¿no? Como un golpe,
claro,
de efecto.
Yo lo único que en la mesa voy a empezar a hablar. De ahí, a transmitir ánimos y confianza.
Peña,
pues,
Peña de Dotti y la Peña Piel Fina acaba de aterrizar en el territorio de Copa.
Bienvenido a la Peña Dotti.
Me ha encantado.
Es eso, mire usted. Hemos tratado tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, y también la crisis deportiva que hay. Punto y pelota.
Yo
para que la gente diga, coño, pues esta gente se está interesando también desde la directiva. No que están ahí para ir a viaje. Pues, a mí me entiendo lo que
vale,
te decir.
Tú lo que dices, que además la mujer del César, además de honrar, tiene que parecerlo, ¿no?
Por supuesto.
Puede ser.
Eso es lo que estamos hablando.
A mí me gustaría más que fuese honrar, ¿no? Aunque lo pareciera un poquito menos, pero que fuese honrar.
Pero honrada y además parecerlo.
Es que yo muchas veces, cuando estaba en activo, había algunas directivas que no daban ni la hora del partido del domingo, joder.
Claro.
Y eso a mí me jode mucho.
¿Ustedes creen que por un momento...
Pues imagínate a un socio que además le dicen que es propietario, que es dueño de la entidad.
No, ¿ustedes creen por un momento que Juan Carlos, un Corsado, Matías, los directivos, todo, ¿no? Lo estarán pasándolo fatal.
Por claro. Supuesto.
Y seguro que no han dormido.
Hombre, es que hay que tener en cuenta
pero
que...
Pero es que yo tampoco he dormido esta noche.
No, estamos de acuerdo. Que, a ver, a todo el que le duele al jerezismo, obviamente esta situación no es fácil. Es la peor racha en la historia del Jerez Deportivo Fútbol Club. También es verdad que es que venimos de unos años en los que éramos el rival a batir, ¿no?
O sea, es que algún día tenía que llegar en un momento
claro,
así.
Claro, será
que
yo
menos que saber reaccionar.
Sí, pero... No. Pero es que yo...
Sin duda, vamos a dar tiempo, pero sí... No, fíjate que yo creo que la no tiene que ser reactivo, tiene que ser proactivo, pero en este caso se ha convertido la proactividad en una reactividad, pero que lo que dice Miguel es verdad, que es que hemos estado acostumbrando a un claro. Tiempo en el que ya acabó.
Y puede ser que estemos tan tranquilos, Juan Carlos, porque ahora que nos viene la madura, tenemos en el banquillo Pérez Herrera, yo es que tengo una confianza... plena pues yo, en Pérez
pues yo creo que vienen muy duras, de pero madura sí, nada, macho.
Sí.
Creo que vienen muy duras.
Pero vamos a ver, yo creo que el 90 o 95% de los socios del Jerez ahora mismo confían en la plantilla y confían en el cuadro técnico
que
y confían
en la directiva.
Pero por eso mismo, pero por eso mismo,
pero
oiga, hombre, claro que se va a equivocar, por supuesto,
nosotros, por supuesto,
si no estaría en el Valle de Múnich y entrenando.
Pero
lo que te quiero decir,
pero yo no todo, pero que mire usted, empate usted en casa y empate usted fuera por lo menos.
Ganar en casa y empatar fuera.
Empate fuera. Pero, por favor.
Lo que te quiero decir es que yo creo que el 95% de los socios están con la plantilla, con el cuerpo técnico y con la directiva.
La mayoría, sí.
Vale. Pero sí. Que eso se puede ir derritiendo conforme
hombre,
los resultados.
Habrá que ver cómo evoluciona la temporada.
Y sobre
claro,
todo habrá que decirle a la gente, mire ustedes, que sí, que hemos perdido 4 partidos consecutivos, pero que estamos en ello. Que estamos en ello. Uh-huh. Sin decir... lo que te he dicho antes, cosas
yo en eso te digo, oye, es una semana difícil.
Es que, o sea, eso es lo que dijo Pérez Herrera, si eso tiene que decirlo también alguien de la directiva.
Eso es lo que yo
ya ahí me pierdo.
Sí.
¿Eh?
Bueno, sí, que sí. Pérez Herrera es un empleado
que
del club.
Que lo diga Pérez Herrera,
no,
que
no
lo diga.
Me acuerdo,
no, es el director deportivo también,
cuidado, a lo mejor Miguel,
un empleado.
A lo mejor Miguel es verdad que no solamente que hay veces que sobrepasa el tema técnico y tiene que ser ya el tema directivo como representante de todos los socios de pegar ese empujón anímico que necesitamos. Pues eso no.
Puede ser.
A mí no me parece mal. Me parece
quedan 18.
Bien, oportuno y hacerlo, no me parece
Juan
mal.
Carlos, quedan 18 puntos.
Quedan 6 partidos.
18 puntos. Correcto. Yo me apunto a 14 de los 18.
Buah, y yo, jodido.
14 ganado, perdido.
Me da igual, 14 puntos.
Bueno.
Es que se obtienen 14 puntos.
Jaime, ahora vamos a estamos hablando Jaime de 4 victorias y 2 empates.
Cuando salgamos, tenemos ahí.
Te confunda con lo que resta, ¿no? Con 4 puntos de los 18.
Cuando salgamos, tenemos el papel para firmarlo todo.
Cuando la directiva esta, perdona y termino con la directiva el año pasado, en el momento clave que tú apuntas, Miguel.
Sí.
A ver, es que después trascendió todo, ¿no? Es que eso no es una forma de formar la bronca, eso es un broncazo enorme. Y los jugadores sin cobrar, o sea, es que hay que formar una bronca y saberlo hacer en el momento y forma oportuno.
Son una cosita, por favor, si lo hacen, que sea una rueda de prensa, dejarse los comunicaditos.
Claro,
que
sí.
Odio. Le he cogido una manía a los comunicaditos por internet.
Es malo que salga el presidente, un directivo, diga, a ver, que no es un momento.
Yo creo que en la cara, la imagen, lo dice todo, ¿no?
¿Y qué le hemos dicho? Mira para arriba, para la grada, que ahora está vacía, pero que hay 3.500 socios, que hay que darle la cara, que tiene la impresión de que no corréis. No, de verdad que nosotros sí corrimos y queremos. Claro que sí, yo me lo creo. Pero que hay que correr más y que se tiene que no tener resultados.
Eso es interno.
Y que hay que morir. No, eso es interno en el vestuario.
Pero volvemos,
y después se cuenta en la rueda.
Luego volvemos,
no pasa nada porque está el capitán al lado.
Entonces estamos volviendo a lo que ahí sentado dijo en su momento David Gallardo, que por cierto ahora no puede venir porque el hombre está en
otra cosa. Sí, está muy liado, pero promete venir próximamente.
Dijo, hay que exigirle el 100%
claro.
A los jugadores. Al 100% a los jugadores.
Exacto.
Después ya estaremos el primero, el segundo o el...
O cuando corresponda.
Séptimo por la cola. Pero bueno, hay que pedir ese 100%, y ese 100% que está pidiendo los socios ahora mismo, ¿claro? También
la peña
porque
todo
ven, ha porque hecho ven mucho que daño. No se ve que no se ve ese 100%.
A ver, escuchen, señores, que esto os va a gustar seguro. Abanico de cerdo de Iscarmontes con empanado de quicos y cebolla caramelizada de frambuesa, casi nada. Risotto de pluma de Iscarmontes, taco de cinta de lomo de Iscarmonte a baja temperatura. Green Soul de Iscarmontes Shop te ofrece el sabor del mejor cerdo ibérico. Te esperamos en el Parque Empresarial Oeste, en calle Joyería, en Jerez de la Frontera. Llámanos y puedes hacer tus pedidos y te los llevamos a tu casa siempre que sea en Jerez. Tu carne de la dehesa a la mesa en Iscarmontes. Nos puedes seguir en redes sociales. ¿Habéis quedado todos callados?
Hombre,
que os gusta, que el menú os ha gustado. Que... como hoy hemos tenido la oportunidad de disfrutar.
¿Eso de los Kiko? No sé cómo me ha llamado.
Escúchame,
hay que escuchar atentamente a la publicidad porque de eso viven los medios,
¿no? Sí, hombre, de eso.
Y los
de
enteros,
eso.
Los medios y los enteros.
Como decía, vamos a escuchar. Como decía, una broma, ¿no? Decía un periodista que se conocí que de la publicidad viven los medios y los diteros.
Vamos a escuchar la opinión de los aficionados. Ojo, yo he ido al parche porque hay opiniones para todos los gustos, siempre con ese emblema del jerezismo, del saber que todo tiene que mejorar y que hay que tener paciente, pero hay que ser pacientes, pero bueno. Hay opiniones para todos los gustos, los escuchamos.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. En primer lugar, vergonzoso lo del Coria. Está claro que estaban haciendo su partido, pero yo no he visto un partido más interrupciones. Vamos, impresionante. Cada dos por tres tirados los tíos en el suelo. Y van el segundo, ¿eh? Son el segundo en la clasificación. De vergüenza. Así se está viendo el nivel que tenemos. Que el segundo es un equipo mamarracho. Entonces, lo siguiente, el equipo de nosotros, las dos primeras jugadas que le llegan, gol. Ahora en la segunda hemos estado un poquito más apretando, pero claro, no tenemos quien meta un gol. Ese es nuestro problema. Tenemos un déficit presupuestario, estamos tiesos, pero claro, también nos falta un poquito de cojones. Al principio, poquillo, vamos a apretar, a ver qué pasa. Si no podemos meter gol, pues vamos a ir igual a empate y a sabalones afuera. Y a ver qué pasa, pero bueno. Otro partido perdido y ya van cuatro y con equipos de nuestra liga. Que estos equipos van a estar con nosotros al final. Bueno, a ver qué pasa la siguiente jornada, porque así llevamos ya un mes y medio. Forza Eres.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Jesús Huertas, socio número 91 del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bastante decepcionado, cuarta derrota consecutiva. Esto empieza a ser una situación un poco, o por no decir bastante grave. Estamos en puesto de descenso y la verdad que la actitud del primer equipo, de la primera parte, la actitud que ha tenido el equipo ha sido de vergüenza. Es verdad que luego en la segunda parte sí ha dado la cara, incluso se ha podido hasta empatar. Pero este equipo tiene que salir a ganar a muerte los 90 minutos. No me vale solo con una parte, ¿no? Y aquí hay que pedir un poquito de responsabilidades a todos, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, directiva. Hay que ponerse las pilas. Hay que salir de esta situación. Tenemos que estar todos juntos, pero también hay que exigir, ¿no? Y dar un toquecito a más de uno. Porque la verdad es que no se puede salir al campo con esa actitud, ¿no? Y ahí tienen culpa jugadores, cuerpo técnico sobre todo. Así que esperemos que esto se reconduzca. El partido del domingo empieza a ser ya casi una final. Es verdad que queda mucho, pero hay que salir de ahí abajo porque como nos metamos ahí de lleno, a ver cómo vamos a salir. Mucho ánimo a todos los jerecistas.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés, socio de Jerez Club Deportivo, de Jerez PC, perdón. Creo que este equipo está un poco desmoralizado. Esperemos que no le afecten las cuentas y algo tiene que pasar en el club para que estos jugadores no den la talla como la estaban dando a principios de temporada. Jugadores, los veo un poquito desanimados. El segundo tiempo, vamos, de este partido que yo he visto, lo he visto queriendo meter gol. El Coria no lo ha dejado jugar, ha sido muy fullero jugando respecto a tirarse al terreno de juego. En fin, un equipo que va segundo no tiene por qué tener miedo a ningún equipo. Pues para mí esa es mi opinión. No iba a opinar, pero esa es mi opinión. creo que hay algún problema en el club a causa de los jugadores, o los jugadores a causa del club.
Buenas noches, soy Kiko, socio de Jerez, y nada, superando un poquillo el palo que nos hemos llevado. Yo personalmente pensaba que hoy se hacía un partido, después de lo visto contra el Cádiz, donde el equipo jugó bien, solo tuvo la mala suerte del gol en los últimos minutos y la falta de gol nuestra. Yo pensaba que hoy se hacía un buen partido, y la verdad que cuando me he visto perdiendo 2-0 y no habíamos llegado a la media hora de partido, pues ha sido un palo duro. Nada, intentar sobreponernos, intentar levantar los ánimos, acordarnos de lo que pasó la temporada pasada, donde también hubo un bache gordo y al final se acabó como se acabó. Y nada, poner nuestro apoyo 100%, darlo todo con el equipo y esperar que el equipo pues responda, y en el próximo partido, que además en casa, pues nos dejemos todo y saquemos esto para adelante. Forza él.
Bueno, chavales, vaya sorteíto más amargo vamos a tener. Solamente nos queda que nos toque el Calahorra. Buenas noches.
Bueno, señores, pues esto es lo que hay, poco más hay que decir. 0 puntos de 12 en juego. Los 4 últimos partidos dando una imagen pésima, pero vamos, pésima. Este partido, por lo menos la primera parte, los 45 primeros minutos, no se ha tirado a puerta, pudiendo aprovechar que el portero tenía el sol en contra. Creo que se ha pecado de decir o de elogiar a este equipo clamando a los cuatro vientos que se tenía equipo para la permanencia tranquila, y yo creo que este concepto es erróneo. Partiendo de ahí, creo que el único responsable es el entrenador, tanto para bien como para mal. Y poco más, estamos en la mierda, y como no levantemos cabeza, el año que viene estamos en tercera ref.
Buenas tardes, Sergio, aficionado al Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues bueno, yo creo que hemos perdido, pero creo que esa es la actitud. El equipo se ha dejado hasta la última gota en la segunda parte, y ha sido totalmente injusto que no hayamos empatado el partido. Injusto, injustísimo. Creo que el árbitro, no me gusta hablar de los árbitros, pero sí es verdad que hoy creo que ha habido una agresión a Oca en la primera parte y no la ha querido ver. Pero bueno, esto es, así es el fútbol, ¿no? ¿Y qué vamos a hacerle? Pero bueno, creo que esa es la actitud. Si el equipo corre así todos los partidos, no perdemos más, ¿eh?
Buenas tardes, Ramón, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Quería decir que el nivel de la categoría, por mucho que algunos estén intentando maquillarlo y decir que es una cosa de otro mundo, se demuestra con que este equipo, por ejemplo, va el segundo clasificado, y cualquiera haya podido el partido que me diga qué es lo que tiene el Coria, ¿eh? Guerrear, pelear, usar cada pelota y ya está, eso no tiene nada de nada, ¿vale? Y después el filial que nos visitó el domingo pasado, es el peor equipo que ha pasado, con el que nos hemos enfrentado hasta ahora, peor que incluso el panel ya pulido. O sea que es que el nivel de la categoría es muy, muy, muy cortito, muy cortito, ¿vale? Entonces eso demuestra nuestras carencias, evidentemente, y ya si para colmo salimos con esa indolencia y esa falta de actitud del primer tiempo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Yo no sé, pero esto necesita un golpe en la mesa y hacer que más de uno espabile. Buenas tardes.
La opinión de los jerezistas en el tertulión de COPE Jerez en esta jornada, después de, bueno, hemos tenido dos comentarios mientras escuchamos atentamente a los aficionados, también vertiendo, y como hemos visto, pues hay de todo, como en botica. Tenemos que hablar, dime,
Juan. No, que yo creo que si, bueno, todo el mundo, ojalá pudiera, ¿no? Yo sé que todo está limitado, pero que si todo el mundo que ha vivido la experiencia de estar en una tertulia o la radio viera las cosas que se hablan fuera del micrófono.
Como yo siempre decía, esas son las tertulias que tenemos que grabar. Sí. Las de fuera del micrófono.
Yo me estoy hablando de algunas históricas que vaya
no
tela.
No, emitirlas.
Y las poses.
Sí. Yo,
cada tema.
A mí me gustaría emitir una tertulia de esas, fíjate. Yo no lo he hecho nunca, pero me gustaría.
Hombre, pero te pueden llegar dos o tres cartas del juzgado, ¿no?
Yo no hace mucho quedamos Manolo
y Morales. Y 14 también.
No hace mucho quedamos Manolo y Morales y yo en el Parque de Retiro. Y estamos allí como un par de horas de conversación, y eso es un libro abierto, ¿no? La verdad.
¿Te acuerdas, verdad?
Y además, estaba una mañana de solecito estupenda, como buen jubilado. El Retiro es un sitio idóneo para echar unos buenos ratos.
Ya un ratito. Vamos a ver, el próximo partido, frente a Don Benito, el informe técnico nos lo va a dar Juan Carlos González, que desde la primera temporada estaba siguiendo al equipo extremeño.
Don Benito es un equipo fuerte.
En Chapín 12, bueno, fuerte.
Pero tengo gran, de verdad que...
O sea, estoy fuerte, el Vélez.
No, estoy...
Que solo hemos metido 5.
Tengo sensaciones positivas para el partido del domingo. No, sí. No me preguntas por qué, porque tampoco tengo un...
Porque no tiene ningún
motivo. Una lógica razonable, ¿no? Pero sí que las tengo, igual que... Que las tenía regular.
Pero tú sigues al Don Benito. Has visto algunos partidos.
Se ha convertido ya en leyenda.
Ah, ¿sí?
El otro, sí.
¿Son buenos o qué?
No, son un equipo de segunda B.
A las 12.
Que tienen, o sea, que tienen experiencia en
es
esta
una
categoría.
Hora fenomenal. A las 12.
Bueno, termina a las 2 de la tarde. Para todos los gustos.
A las 12 se han quejado del tema del horario.
Sí, hay para todos los gustos.
Termina a las 2. Te viene aquí a la Venta Antonio. Te pega una buena comida. Después de haber ganado tu equipo, tú me dirás.
Hay para todos los gustos.
Vamos, tú me dirás. Oye, ¿había otra cosa esta semana?
Que ha dicho a ganar el equipo y levanta la risa.
La supresión, que no hemos hablado de esto, la supresión del requisito de convertirse en sociedad anónima deportiva, ¿eh? Que Antonio Millán ya lo dijo hace muchos años,
ahí,
que esto sí, se iba a llevar a cabo.
Lleva años.
Y lo ha dicho ya.
Hubo cambio de gobierno y se paró.
El Consejo Superior de Deporte,
¿eh? Ahí el Consejo Superior de Deporte, el informe es favorable porque se va a aceptar la enmienda del PNV en la tramitación de esa ley, de la nueva ley del deporte, donde se va a quitar, todavía hay que decidir los aspectos, ¿eh?
Cuidado con los avales, ¿eh?
Sí, los avales puede ser que la directiva avale el 50% del
presupuesto. Cuidado, que es imprescindible nombrar partido ese que tú acabas de decir, ¿es imprescindible?
Bueno, pues no es imprescindible, pero si no es por el PNV nos quedamos convirtiendo en sociedad anónima deportiva.
La verdad es que la ley lleva tiempo, ¿eh? Lleva mucho tiempo preparada.
Los intereses de los nacionalistas muchas veces sacan leyes que son buenas para todo el mundo, ¿eh?
Una ley que nos cuesta un dineral, pero bueno.
Aunque, bueno, sí, el precio que pagar, pero paga la gente lo que la gente vota, no te equivoques, ¿eh?
Bueno,
se paga
queriendo. Que tenemos a Don Benito el domingo y que tenemos el sorteo el jueves.
Que va a pasar el sorteo de la Copa del Rey. A ver, vicepresidente y presidente de la Peña de la Piel Muy Fina, la Peña Nivea. Estamos decidiendo el nombre.
También
todavía.
Soy presidente de.
Hombre, ¿cómo te has puesto? Porque hemos dicho que la directiva haga algo, macho. Algo tendrán que hacer, ¿no?
No, hombre, no.
En el tema deportivo, digo yo.
Bueno, yo es que. La directiva, al fin y al cabo, lo que quiere es que entre la pelotita. Pero
tú tienes amigos en la directiva, que sí.
No conozco personalmente a nadie.
Pues lo parece.
A nadie.
Yo sí, a todos.
A Carlos que conoce a todos.
A ver qué va a pasar el jueves.
Pero es que le estamos dando caña, que como jovencito
no se lo merece,
que
barriar, tampoco.
Y hombre, es que ante la ausencia de Eugenio he de poner la cordura.
Yo tengo amigos, ¿eh? Pero yo también tengo amigos, pero cuando lo tengo por un micrófono
lo
pongo. Eso lo saben todos. Eso lo saben todos mis amigos.
Si yo hubiese algo que haya que criticar o que haya que comentar, pues lo diré, pero yo es que creo que en el tema deportivo esta directiva hasta el momento poco más puede.
Bueno, ¿sabéis quién se ha comprometido con esta tertulia a venir el próximo lunes?
¿Quién?
¿Aloy Olive?
Vendrá algún día también.
Vendrá algún día.
Que no.
Pues tiene divertido.
Era un íntimo amigo de él, ¿eh?
Ah, ¿de Luis Oliver?
Me encanta Jerez.
Pues me deja. ¿Ese quién es? La duda.
Muy amigo de Luis Oliver.
Me encanta. Ah, intrigado.
Pues hemos hablado con Don Pedro Pacheco. Y en principio se ha comprometido a venir el próximo día 22, que es el lunes que viene, ¿no?
Sí.
El lunes que viene.
Pues sí. Si yo quiera, aquí estará con nosotros para hablar de fútbol y, ¿por qué no también? ¿Alguna cosa de política también?
Y, sí, de ¿sí? política.
Tú eres el que manda,
de,
¿eh? Tú
sí,
eres
sí,
el que
sí,
manda.
Sí, 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 vamos a hablar de política.
Tú eres el que habla con él.
Y
sea,
vamos a
cerrar el tema con
Pedro. Hablar también de muchos aspectos de la historia del fútbol en Jerez.
Claro, me pilla fatal.
La historia viva.
Manolo, el lunes 22 me pilla fatal.
La Peña Piel Fina se borra porque,
ese alcalde fue el que nos echó a San Lucas a jugar.
Ese alcalde fue el que dijo que el Jerez Deportivo no jugaba ni en el campo de fútbol playa que acababa de presentar e inaugurar en Piscinas Jerez.
Sí, pero tampoco fue una expulsión de vete a San Lucas, sino aquí no puedes jugar y vete donde quieras.
¿Sí?
Y eligieron San Lucas, el presidente que estaba en su momento.
Que era quien más pagaba, por cierto, para él.
Que, dinero. ¿Tú no te acuerdas que aquí hubo un alcalde que estuvo 20 y tantos años?
Sí. Exacto.
Pues
sí,
ese señor es el que entiendo. Vamos, va a venir.
Aunque dijese que no, sé quién es.
Va a venir aquí con nosotros un rato. Igual mi tertulia ha venido, cuando yo hacía la tertulia anteriormente, venía muchas veces. Viene una vez al año.
Será interesante.
Sabe de fútbol
y, vamos a hablar.
Y sabe de política. Yo
sí,
creo
porque
que
además últimamente está mucho en boga en los medios, opinando sobre muchas cosas.
Fue presidente del Jerez Club Deportivo.
Y se saca carné de otros equipos, ¿no?
Bueno, por lo menos no es como otros políticos que tenemos en activo, que se saca el carné de todos los equipos. Que también va a echarle de comida aparte,
Cada uno muy libre de sacar el carnet que le venga en gana, Jaime.
Está claro. Porque de todos al mismo tiempo.
O no sacar ninguno, por ejemplo. Como en mi caso, por ejemplo.
Os quiero hablar de una aplicación que es una maravilla y que vamos a poder utilizar en Jerez de forma pionera porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y después implantarse en todo el país. Esta aplicación es el nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo, se llama PromoSwipe y es una aplicación de cupones de descuentos digitales para todo tipo de categorías, para restauración, para viajes, para moda. ¿Qué cómo funciona? Muy sencillo, te descargas la aplicación, pones la ciudad Jerez y te salen todas las ofertas disponibles. Si haces swipe hacia la izquierda es que no te interesa, a la derecha se queda guardada la oferta que hayas seleccionado porque te va a interesar, genera un código QR que puedes utilizar cuando llegues al establecimiento a adquirir tu producto. Y lo que es más importante, el descuento es para ti y también una parte para el Jerez Deportivo para que pronto pueda conseguir sus objetivos, que es llegar a la primera división en poco tiempo para que Jaime lo pueda ver.
Ojalá.
Y además la directiva se va a poner las pilas, Jaime, después de tu petición.
Me encantaría, pero no.
¿Te encantaría Jerez? ¿Te encanta Jerez?
Me encanta Jerez, pero no me gustan algunos alcaldes que tú eres. De todas maneras, sí que es verdad que...
Así lo vamos a recibir.
No, hombre, yo no sé si me invitáis o no. Si estoy invitado, se lo diré también directamente. Hombre, al igual que yo no veo claro que estemos en primera división en unos años, tampoco me gustaría en la Copa del Rey que el sorteo nos deparara un primera división de estos un poquito devaluado, ¿no? Prefiero, por ejemplo, ¿por qué no un Sporting de Gijón? Un Oviedo, un histórico,
¿no?
Un histórico, un Burgos, o sea, ese equipo me agradaría mucho más, yo creo que sería de mayor gancho para Jerez. Ahí sabemos que en el Sporting juega un jerezano y bueno, y sería bonito tener aquí un segunda división.
Juan Berrocal, ¿no?
Exactamente, entonces sería bueno, me gustaría más tener un segunda división histórico, más que un primera, tipo Alavés, alguno de esos.
Hombre, las preferencias ahora mismo, como estamos en manos del azar, no sabemos. Yo creo que lo que sí es importante es que hace muchos años ya que la ciudad no contempla un partido de Copa del Rey.
Sí.
Yo creo que es una oportunidad, esperemos que no sea única, ¿no? Sino que se prolongue por mucho tiempo. Pero por lo menos es una oportunidad para volver a recordarlos como aficionados. No quiero que después sí que hay
si vivir esa magia de la Copa del Rey, pero que hemos vivido a partido único los dos de septiembre por la noche a las 9 de la noche.
Tú que eres más conocedor que yo, para eso habría que quedar el año que viene en qué clasificación.
Ahí pues me pilla, no tengo
ni idea. Si es de los 5 primeros, por ejemplo,
yo no sé, yo creo que todos los de la segunda ref entran,
¿no? ¿No eran los 6 primeros? Me parece.
No, o sea,
eso tengo mi duda, que el año que viene que
no sé cómo han cambiado tanto el tema este últimamente.
Bueno, de momento este año va a jugar. Y bueno, hace muchísimos años, creo que la última vez que vino aquí fue el Lleida contra el Club Deportivo.
En octubre de 2013.
De 2013,
en el partido
sí.
En la
recién empezando a andar nosotros y jugó con el Jerez Club Deportivo. El Lleida creo que fue, fíjate, pues hace 8 años ya.
Sí, hubo un altercado del público también, creo que hubo allí. En
fin. Bueno, pues el sorteo se va a llevar a cabo el jueves a las 4:30 y se puede seguir en directo a través de los medios oficiales de la Real Federación Española, ¿vale?
Bueno, porque Dios reparta suerte, ¿no?
Y esperemos que le toque gran parte de la suerte al Jerez Deportivo Fútbol Club. Los mejores jugadores del partido en el que palmamos 2-1 frente al Coria han sido finalmente, en opinión de los aficionados del Tertulión de Cope Jerez, Baeza con 12 puntos, Antonio Jesús con 6 y César finalmente con 3. Animamos a la participación, porque bueno, yo entiendo que es humano y que es lógico que la gente se quema y que cuando acaba el partido lo medio ven por footer, ve como el equipo palma y encima le decimos claro, en el grupo de WhatsApp,
que apunta
usted los mejores. Pues alguno me ha dicho.
Baeza para mí tiene que ser titular, además lo está pidiendo a gritos. Así que yo desde aquí animo a Pérez Herrera para que lo tenga en cuenta, que tiene que salir en el 11 inicial.
Pues bien, amigos, vamos a abrir el grupo para preguntas para el exalcalde de la ciudad de la próxima semana. Lo vamos a hacer en el fin de semana, durante un tiempo limitado, haciendo la petición a los oyentes del Tertulión de Cope Jerez, del grupo de WhatsApp, al que os podéis agregar a través de los enlaces. Y nada, tan solo desear pues mucha suerte para el sorteo del jueves, que nos toque algo gordo, o al menos algo atractivo.
Y suerte también para el domingo a las 12 de la mañana.
Sí, está claro que hay que mejorar. Don Manuel Morales, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
A todos nuestros seguidores.
Jaime Gavilán, muchas gracias por haber compartido este tertulio con nosotros y hablar tan claro. Juan Carlos González.
Muchísimas
presidente
gracias.
De la piel
fina.
De la peña piel fina.
Sí, sí. La piel suave, había una película, creo que era de François Truffaut.
Ya, bueno. Ya veremos. Y don Miguel Guerrero, vicepresidente de la Peña Aldeadote, sigue siempre haciendo. Va para político, ¿eh? Buen periodista, ¿visto? Pero político, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, no sé si tomármelo como un halago o no, pero gracias.
Amigos, hasta aquí el tertulión de Cope Jerez. La próxima semana mucha más, mucha suerte, sobre todo en el sorteo de Copa y el domingo en el partido de Chapeyú.